del Evangelio según San Juan. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo pediré al Padre que os mande otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y está en vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, Él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Palabra de Dios. Bueno, estoy tan impresionado, la verdad, cómo el Señor hace todo, porque hace como un mes, antes del Evangelio, en el prefacio, salió esta lectura y se me clavó en el corazón. Y la verdad que se me quedó esa lectura: el Espíritu os enseñará todo, el Espíritu os recordará las palabras que os he dicho, el Espíritu es vuestro defensor. Y se me quedó eso, y toda la gente que me conoce un poco sabe que yo soy un despistado, no tengo idea del día en que vivo, no sé si hoy día 20, 18, 21, nunca sé nada, porque en realidad no tengo muchas obligaciones que me obliguen a ver la fecha de nada. Y la verdad que esta semana me di cuenta que justo mi enseñanza era antes de Pentecostés. Y dije, vaya Señor, ya lo habías puesto tú que querías que hablara del Espíritu Santo. Y me ha impresionado muchísimo, porque no lo había calzado todo eso. Y curiosamente, si es verdad, había leído la lectura que me tocaba hace tiempo y no me gustó. Yo dije, esta lectura no me gusta nada. Pero bueno, el Señor lo puso, quería que hablara de su Espíritu. Y hoy estoy impresionado por las palabras que han salido, también por las canciones. Me han movido muchísimo, porque encuentro que ya la enseñanza quedó hecha con todo lo que escuchamos. Cómo el Espíritu abre los corazones, cómo el Espíritu te ama y todo. Pero hoy día especialmente que les voy a contar una experiencia, un testimonio, pero que está relacionado con el Espíritu, porque está relacionado con el don de ciencia. Un don que para mí ha sido muy claro. Incluso hoy mismo he tenido una experiencia. Iba llegando a la universidad, siempre llego un poco atrasado. Entonces me fui al ascensor y había una compañera que subía por la escalera. Con un poquito de rintintín me dijo, ¿y tú subes por el ascensor? Y yo dije, me justifiqué, dije, bueno, es que en mi casa no tengo ascensor y aquí aprovecho que tengo. Y entonces, fíjate que ahí el Espíritu me iluminó y me dijo, claro, porque tú en tu casa estás en el mundo y aquí es la vida espiritual, hazla siempre en ascensor, no desde ti mismo ahí echando voluntades para subir esas escaleras. Y así es el don de ciencia. Es un don que para mí Dios muestra la mayor humildad en el don de ciencia, porque se abaja a la psicología y a la vida diaria de cada uno de nosotros. Y como todos tenemos una psicología distinta, en el fondo Él se adapta a cada uno. Es un trabajo enorme porque somos tantos. Y yo pensaba, y me mostró un día en esta, ahora les voy a explicar esa experiencia que tuve, cómo se mostró ese encuentro y esa vida espiritual que Él quería que yo tuviera. Y, pero es muy bonito ver eso, cómo se abaja, cómo se adapta Él, porque las cosas del mundo, las cosas de tu vida diaria, no quiere que cambies tu vida. En ese sentido, no hagas nada distinto de lo que haces, sino que en tus gustos, en tus aficiones, en lo que tú realmente te gusta, porque se trata de hacer lo que te gusta también, que seas feliz, Él ahí te va a hablar. Yo tengo dos aficiones que las personas que me conocen son muy fuertes. Soy forojo, pero antes iba hasta 5 veces por semana al cine. Siempre iba al cine, muchísimo. Entonces el Señor ha aprovechado esa gran afición para hablarme ahí. Y la otra es en la lectura también, ¿no? Y que ahora estoy adicto a YouTube, pero viendo películas, claro. Y entonces ahí el Señor me habla. Como no tengo televisión, suelo ir a veces a la casa de un amigo mío que vive en la misma calle. A veces lo voy a ver, por una persona mayor, y le hago compañía. Pero cuando llego a esa casa hago dos cosas. Primero voy a la nevera y después me voy a la televisión. Entonces, y a ver, me hace gracia porque cada vez que voy a la nevera y hay mucho silencio en la cocina, aparece a ver qué me estoy comiendo. Y me dice, mi muchacha dice que te lo comes todo, Álvaro. Yo digo, bueno, todo. Tampoco hay mucho en esta casa, digo yo. ¿No? Y la otra es la película. Y un día que fui a esa casa, estaban dando una película que yo no conozco, no conocía, por no ser español. Ustedes que son españoles todos la conocerán. Que es una obra de Miura, de Miguel Miura, que es una comedia. Y se llama Maribel y la extraña familia. Supongo que la conocen. Entonces, básicamente, es la historia de una prostituta que está trabajando y hay una familia que está compuesta por una madre, una tía y el hijo que viene de provincia, el hijo y la madre, a casa de su tía, a Madrid, a casarse, a buscar una novia, esa es la verdad. Y para más inri, es que esto es increíble, la tía vive en la calle Hortaleza, ¿sí? Dos calles paralelas a mí, al lado, en mi barrio. Y el Señor, ¿qué me fue mostrando en esta película? Que para haber tenido un encuentro conmigo, había una preparación inmensa, pero inmensa en la Trinidad. Yo era la prostituta, tú eres Maribel, me dijo. El Hijo es Jesús, la tía, que era el Espíritu Santo, y la Madre, Dios Padre. Entonces esta tía ya vivía en Madrid. Y ahí se cumple una cosa teológica, las misiones trinitarias. El Espíritu Santo es enviado para preparar el terreno. Y yo sé que tuve esa experiencia. Cómo el Espíritu y toda la Trinidad se prepara para este encuentro. Que todos lo han tenido, pero también lo vamos a tener el sábado. ¿Cómo es esto? Como querían que el hijo se casara y encontrara una novia en Madrid, que justamente la novia fui yo, pero bueno. Se preparan porque quieren una mujer moderna. Entonces estas dos viejitas, el Espíritu de Dios Padre, van a buscar música de Elvis Presley, que la detestan, pero se preparan, se adaptan. Están preparando unos gin fizz, unos aperitivos muy sofisticados, Manhattan. Todo esto es para acoger a esta mujer que el hijo va a encontrar. Y el hijo, que la primera escena, que es muy graciosa, está la tía, que viene a ser el espíritu, con unas visitas pagadas, que ella le paga para que se callen y la escuchen. Y el espíritu me dijo, tú cállate y escucha. Cállate y escucha, porque de eso se trata, sobre todo al principio. Después viene y hace una pequeña descripción de su sobrino, que es Jesús para mí. Es un hombre encantador, amable, muy fino, un caballero. Y todos que lo conocemos un poco sabemos cómo es nuestro Señor. La cosa es que llega este pobre hombre y se va al barrio que es el mío y que hasta el día de hoy es igual. Se va a un bar, se mete en un bar y ve una prostituta, claro, pero él no se da cuenta. Si ella le sonríe, pues ya está trabajando. Y él cree que ha ligado con ella. Entonces la visitará dos veces y la invita un día a la casa. Y claro, formaba parte del trabajo de ella de ir a la casa a su cliente. Pero la casa no le gusta mucho al principio. Y cuando él le dice, te voy a presentar a mi madre y a mi tía, ella dice, no, esos trabajos no los hago yo. Ella tenía una dignidad. Y entonces, es muy bonito esta parte, porque ella es una mujer con un arrojo, con una vulgaridad, pero impresionante. Como soy yo en el fondo también, dentro. Somos todos un poco mi nivel. Y ella se empieza a fumar, se pone nerviosa y dice, dame un pitillo. Y él le da, dice, pero tú no fumas. No, ¿para qué tienes pitillos entonces? Para ti, Maribel. Y después ella le dice, hablas poquísimo tú. Y él le dice, porque me gusta escucharte, Maribel. Y así el Señor nos va dando todo lo que le pedimos en el fondo. Cuando llega la madre y la tía, lo único que hacen es alabar a Maribel. Imagínense cómo iba vestida Maribel. Y ellas le dicen, qué guapa, qué bonita eres, pero qué zapatos más elegantes, le dicen. Tienes un vestido que te queda precioso. Mira, mira cómo es la tela, pero quién te lo ha hecho. Todo, todo es alabanzas hacia Maribel. ¿Qué es lo que hace la Trinidad con nosotros? La Trinidad no juzga, solo ama. Maribel se siente un poco incómoda y todo el rato quiere irse de ahí, porque no está acostumbrada a un amor tan, tan gratuito, tan grande. Ella seguramente se ha sentido tan juzgada en su vida, como todos en algún momento nos hemos sentido. No lo puede creer, entonces piensa que esta familia está loca y son un poco extraños. Y justamente viene un médico de la familia y en un momento dado ella le pregunta, ¿esta familia es normal o qué? Y él dice, ¿normal a qué? ¿Qué se refiere? ¿De la cabeza? Y ella dice, y él dice, sí, claro. Curiosamente, esta visita tampoco juzga a Maribel. Y ahí te das cuenta que los que están cerca de la Trinidad, cerca del sermón, no juzgan tampoco. El juicio solo es de Dios. Y yo pude ver en esa película que su juicio es de amor. Que no hay un juicio negativo hacia nadie. Y entonces esta mujer se empieza a poner un poco nerviosa, en fin, ya se va finalmente, tacos por aquí, cuando habla lo único que dice son tacos, pero la tía, la madre y él dicen, qué moderna Maribel, nada más, es muy moderna, y eso es lo que ellos querían, una persona moderna. Incluso la tía dice algo muy gracioso, que me hizo pensar también en la renovación, porque dice, usted es muy moderna querida, nosotros en nuestra época no podíamos hacer esas cosas, pero ahora han cambiado las cosas y hacemos cosas. Y yo veo que antiguamente siempre vemos que la chinidad y las experiencias místicas están muy reservadas para santos y no para las prostitutas como uno, ¿no? Y entonces, bueno, ella se va y empieza a frecuentar a esta familia, la empiezan a invitar a casa y la empieza a merendar, a comer, cosas así. Y lo curioso es que de repente Maribel empieza a cambiar, pero son las amigas sobre todo las que se dan cuenta. De hecho, en la película tú ves que Maribel ya habla de otra manera, habla de una manera pero complicadísima, muy, muy refinada, con unos giros de frases de verdad, pero de literatura. Las amigas le dicen, y se viste de otra manera también. O sea, las amigas le dicen, pero Maribel, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado a ti? Y ella dice, no sé lo que me pasa. No sé, de repente me vienen estas palabras que ni siquiera conozco. Y le dicen, pero es que estás convertida en una poeta, en una cursi. Entonces, ella dice, pues sí. ¿Y qué me dice el Señor ahí? Solo con frecuentar y con intimar con la Trinidad, es que tú vas a cambiar. Tú no vas a cambiar porque hagas nada. Es la frecuencia, el vivir en ese amor de ellos que te va cambiando. Y es muy dulce eso, porque no hay ningún esfuerzo tuyo. El único esfuerzo es haber dicho sí a cada invitación de la Trinidad. Ahora, no sé, bueno, hablo mucho de la Trinidad, siempre no sé. Pero también fue quizás por un día que voy cantando una canción a veces que me gusta mucho. Y se dice en italiano, pero dice, te adoro fuente de la vida, una canción de adoración. Te adoro Trinidad infinita. Y ahí un día me di cuenta que cada vez que adoraba a Cristo, estaba adorando a la Trinidad. Y bueno, seguimos con la historia de Meribel. La cosa es que va a haber un problema muy grande, que por eso me gusta mucho esta palabra, lo del defensor, porque Meribel no puede creer lo que le está pasando. Le gusta, está contenta. En un momento dado dice, sí, me gustaba la vida de antes que tenía, me gusta, pero no puedo volver a ella, no sé lo que me pasa, no puedo volver. Al mismo tiempo ella tampoco juzga, sigue con sus mismas amigas y no las juzga, todo lo contrario, también las alaba y una vez incluso las invita a casa de esta familia. Y las amigas, que están muy aterradas, tú ves, es que ella dice, quiero hacer una prueba. Si a ver si se dan cuenta, si se dan cuenta que ustedes son las prostitutas. Iban vestidas, que no les digo, un primor. Y no, bien llega el espíritu, que es la tía, y solo alaba a las tres. Y dice, lo guapas que son, qué bonitas son, qué bien vestidas van, cómo se nota que son modernas. Entonces, ellas también empiezan a caer en este enamoramiento, como dice esa canción, enamórame, enamórame, Señor. La cosa es que, por otro lado, hay una sospecha, porque ante un amor tan grande, tan gratuito, tú sospechas. Y ella tiene esa sospecha. Tiene dos cosas, una sospecha y la culpa de su pasado. Ahora cantamos una canción que decía justamente, el Señor borra tu pasado. Pero Meribel tiene la necesidad en su corazón de decirte quién es el Señor, de decirle, es que quiero decirte quién soy. Cada vez que él quiere tocar ese tema, pero él como que no le da mucha opción. Entonces ella de repente lo enfrenta y le dice, es que a ver, tú no sabes nada de mí. Y él dice, no, sí sé que vive con unas amigas, sí, banalidades. Y él dice, sí, pero hay algo más. Entonces él se preocupa, porque piensa que Meribel se quiere ir. Y el Señor le duele igual cuando piensa que nosotros nos vamos a alejar de él. Y él dice, ¿acaso tienes un novio? Y ella le dice, novio, tengo muchísimos novios, pero no uno. 40, 100 novios. Y él le dice, bueno, es normal que tuvieras tantos novios, Meribel, porque esos que llamas novios seguramente son amigos tuyos que te ayudaban a divertirte. Pero de ahí, curiosamente, el personaje cambia y se pone como rotundo y dice, pero de ahora en adelante yo soy tu único novio, no hay otro novio fuera de mí, Maribel. Y entonces, bueno, siguen hablando un poco, pero Maribel vuelve con este tema. Está siempre nerviosa, nerviosa porque tiene eso adentro, tiene su pasado que la acusa continuamente. Y por eso me gusta tanto escuchar que el Espíritu Santo es tu defensor. ¿Defensor de qué? Defensor de las acusaciones que te pueden hacer, que te hace el otro lado, para que dudes del amor de Jesús. Entonces, ella en un momento dado no puede más, le dice, tú ya no sabes quién soy, te lo voy a decir. Y él le dice, Maribel, tu pasado no me interesa, es que no me interesa, solo me interesa desde que yo te he conocido. Es que es muy impresionante porque esta película, es que los diálogos no me los estoy inventando, son así. Y el Señor me iba diciendo, todas esas palabras me las iba clavando en mi corazón, me lo iba diciendo a mí. Al final se la llevan a, además, esta familia, que de repente me vienen cosas que me recuerdo, se dedicaban a fabricar chocolates. Fíjate. Pero lo más hincapié que hacen en esta fábrica es que les interesa la calidad, no la cantidad. El Señor me dijo, mi amor es de calidad, es un amor que tú no conoces. Has buscado tantos amores, has buscado tanto en otros sitios, cantidad de amor, pero este amor, este chocolate con esta calidad, tú no lo conoces. Y es verdad, no lo conocí hasta que lo conocí a él. Cosas que se van al campo donde tienen esta fábrica, para que Maribel se calme un poco, porque a todo esto ya, por supuesto, desde el primer día en que la tía y la madre conocieron a Maribel, ya sin primer día, le ofrecieron matrimonio, porque ellas le ofrecieron matrimonio. Dijeron, es que nuestro hijo es tan tímido, nosotros te lo ofrecemos, es que nos acostumbra. Así es la Trinidad, así es el Espíritu. Y es el matrimonio que nos ofreció una vez aquí cuando hicieron la fusión, y es el matrimonio que nos va a ofrecer también en este Pentecostés. Porque la relación con la Trinidad, me di cuenta, son esponsales. Tú eres la amada. Se han preparado durante mucho tiempo para recibirte, acogerte y en el fondo tirar estas redes, porque son unas redes de amor que te van enganchando. Bueno, se va Maribel, todo esto es un día que la pobre estaba muy nerviosa, dudaba ya de todo. Él le trae una caja, le dice sí, que él tardaba mucho en llegar, y ella se puso nerviosa, que a veces nos pasa también con el silencio de Dios, nos ponemos nerviosos. ¿Dónde se fue? ¿Dónde te ha sido amado? Y el amado le estaba comprando un regalo. Y le dijo, no, que mandé el coche a arreglar y aproveché de comprarte un regalo. Era una caja con un vestido. Y cuando abre Maribel la caja, es un vestido de novia blanco. Ella en su corazón sabe que el blanco no lo merece. Muchos de nosotros pensamos también que no merecíamos un vestido blanco, como el vestido de lino fino. Pero hoy el Señor quiso decirme en esa película, blanco es poco para ti, amado mío. Él quiere que todos nos vistamos de blanco para Él. La cosa es que llega un momento final en que ya ella se le plantea sus dudas y todo. En un momento Él le dice, pero tú, como no, todavía no logra entender ese enamoramiento tan grande, tan profundo, le dice, pero tú qué ves en mí, qué ves en mí. Y él le dice, yo veo un ángel, veo una santa. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Veo ángeles, veo santos, y os amo, os quiero. No hay un juicio. Nunca un juicio negativo. Se me quedó muy grabado últimamente, se me quedó grabado esta lectura y otras tres cosas en el corazón. Una es una frase que tuvimos que decir hace una semana, ya no sé si es una semana, que soy muy despistado, pero creo que fue el sábado o el viernes pasado, ya no me acuerdo, cuando hicimos nuestra profesión de dominicos terciarios, y decía, lo que Él ha comenzado, Él lo llevará a término. Y es tan cierto, creemos que tenemos algo que ver en todo, y sí tenemos que ver en que somos un objeto de amor, somos las personas a las que Él ama y que se han llegado y se han preparado para estos esponsales con nosotros. Y otra cosa que se me grabó fue de Santa Catalina de Siena. Que Santa Catalina decía que tenía grabado en su corazón, pero grabado a fuego, el juicio solo es de Dios. Y para nosotros nos corresponde solo la compasión. Y recordando esta película de Maribel, me di cuenta que el juicio de Dios es un juicio de amor. Y que no hay otro juicio posible. Por eso Él me dice hoy, yo te amo dile que los amo, dile que son santos, son ángeles, que sean felices, que me adoren y me alaben. Gloria a Dios.
Será a las 10 de la noche. Bueno, en autobús, si queréis ir, hay varios, entre ellos el 4, el 28, el 38, el 48, el 70. Toda la información está en el tablero, en la entrada. Y luego el segundo aviso es que vamos a estar apuntando este miércoles y el que viene para los que queréis ir a la semana de oración en Santiago de Compostela, que como sabéis será del día 23 de agosto, domingo, al 27 de sábado. De agosto. Para apuntarse hay que hacer una reserva de 100 euros ahora, el resto se pagará más adelante. El precio total son 435 euros si vamos en habitación individual y 345 si vamos en habitación compartida. En cuanto a los avisos, ya está. Ahora, en este tiempo que dedicamos siempre a los testimonios, hoy vamos a reservarlo a que unos hermanos nos cuenten un encuentro que organizó la Nacional de Servidores. Pues ellos muy amablemente han querido...